Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charro.
Bienvenidos a El Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer y estoy muy bien acompañada por mis amigos Juan Charri, Joseba Belocchi. ¿Qué tal estáis? Qué alegría veros, como siempre.
Hola, ¿cómo estás? Juan, Laura, encantado.
Hola Lau, hola Joseba, ¿cómo estamos? Yo por aquí tomando un cafecito delicioso, qué pena, pero siempre con cafecito. Estoy aquí hoy, ¿saben dónde? En una librería hermosa que ya se las he nombrado. Estoy en Móvil, aquí en Colombia, en Bogotá. Después tendrán que venir, pero bueno, gracias Lau por el saludo y Joseba, qué bueno verte también, porque se te ve bien. La gente no sabe, pero te vemos, nos estamos viendo.
Nos estamos viendo, sí, y bueno, Charri, si esa librería la conozco yo virtualmente, es un punto que quiero conocer cuando vaya a Colombia y qué bien acompañado, te vemos ahí con una rueda, tal, luego compártenos alguna cosita por tus redes, que veamos un poquito más de lo que hay por ahí. Maravillas. Y Joseba, ¿qué tal te encuentras? ¿Ya recuperado después de esa operación? Esa hernia que te está dando lata.
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo lo que estoy es muy contento por todas las muestras de cariño, toda la gente que me ha llamado, que me ha preguntado que es verdad que no tengo COVID, porque todo el mundo pensaba que estaba convaleciente de COVID.
Ya, es que parecía una foto ahí que ponías un pasillo, parecía que estabas ahí encerrado en
porque
casa.
Porque me costaba andar. Lo que pasa es que la gente no... Un poco metafórico, como a mí me gusta, pero creo que sí, y además creo que debo un poco también, estoy pensando hacer un vídeo para agradecer públicamente en Insta todas estas cosas y bueno, pues que la gente sepa por qué ha sido por dos hernias. Estoy bien operado, estupendo, y me han quitado las grapas poquito a poquito, a ver si en un par de semanas puedo comenzar a andar en bici, pero sobre todo, ya te digo, con muchísimo material encima de la mesa, las concentraciones, equipos, o sea que no me aburro.
Sí, qué bien, Joseba, me alegro que estés mejor.
¿Tú estás bien,
Laura?
¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien?
Yo estoy muy bien, sí, yo muy bien. La verdad es que no tengo así cosas muy emocionantes que contar, pero ya con ganas de empezar, que empezamos en la Vuelta a Valencia, me consta, Joseba, no sé si lo puedo decir, pues ya lo he dicho, que seguramente estés por ahí y tal, luego yo, la Mediterranean Epic, o sea, contenta. A día de hoy, pues... os puedo contar cositas que he estado viendo, las noticias de esta semana, etcétera. Pero así, algo interesante en mi vida. No gran cosa, no. Qué cosas, ¿eh? Pero bueno, ¿queréis que hablemos un poco de Movistar? Porque es que en estos días se ha presentado el equipo Movistar Team Bolt 2022. Os cuento. En la rueda de prensa virtual estaban Eusebio Unzué, Pachi Vila, Alejandro Valverde, Enric Mas, Annemiek van Vleuten, Emma Norsgaard y Sebastián Unzué. Y cosas que han sido confirmadas, que más o menos sabíamos, que Alejandro Valverde y Iván Sosa compartirán el liderato en el Giro, aunque Unzué reconocía que tampoco es un interés o un objetivo para Valverde esa clasificación general, pero ya sabemos que le cuesta desconectar siempre, ¿no?, de esos puestos privilegiados de la general. Por su parte, Enric Mas está más confiado que nunca y con ganas de ser líder único, al menos en el Tour de Francia, y con todo el equipo arropándole. Le escuchamos.
Este año creo que estoy preparado, ya he cumplido el 27 y creo que ya es hora de eso, ¿no?, de afrontarlo solo. Pero bueno, no vamos a olvidar que Alejandro y algún corredor más estarán en la Vuelta, así que vamos a centrarnos primero en el Tour, que es donde tendré el equipo a mi disposición y veremos cómo sale, pero yo estoy seguro y así como me estoy encontrando ahora, pues que saldrá bien. Quiero volver pues a mis primeros tres años que cuando estaba en Quickstep, que hacía un buen principio de temporada y donde he mancado un poquito estas dos últimas temporadas, ¿no? Que me han faltado, bueno, después me ha ido bien, no súper bien en las grandes vueltas, pero me ha ido bien. Pero sí que es verdad que este año, como he dicho antes, pues tengo que mejorar en ese principio de temporada para tener esa confianza, ¿no? Yo sinceramente estoy seguro que puedo disputar esas vueltas, como has dicho, World Tour, como puede ser Cataluña o País Vasco, o carreras diferentes, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar convencidos de que puedo estar ahí. Y yo creo que la única forma de ganar a un corredorazo como aparte de Tadej, hay otros como Primoz y alguno más, pues yo creo que es trabajando, ¿no? Y mejorando en mí mismo. No hay, creo que no hay ninguna otra forma de intentar, pues eso, de ganarles, y es eso, pues trabajar y trabajar. No hay ningún otro secreto.
Por cierto, que preguntado a Alejandro Valverde de si correría al Mundial, el murciano ha dicho que si tiene piernas, le va bien y Montparler considera el tenerle allí, allí estará. Ahora, mi pregunta es porque Eri Frade, compañero de la COPE, le ha preguntado, oye, 100% que te retiras, y él ha dicho que sí. Pero ¿os imagináis que gana el Mundial y, claro, no se puede retirar en 2023? O sea, ¿cuándo se ha visto que un campeón mundial deja huérfano de arcoiris al pelotón? Esto no ha pasado, ¿no, Joseba? Habría que tirar de hemeroteca, pero yo creo que no.
No, y que también hay que creerle poco a Valverde, eso yo siempre lo he dicho, estos corredores, o sea, Valverde, que yo estoy en el ciclismo, se está retirando, y siempre le va bien, siempre tiene piernas, excepto una u otra temporada que por ahí de pronto no camina como él quiere, pero estamos soñando que si Valverde queda campeón del mundo, va a estirarlo 2 años más, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Eso, Valverde es eterno.
Eterno, eso es verdad. Y fijaos que le han preguntado, ¿no?, si él ya iba asimilando. Y él dice que no, y yo tengo esa sensación también, que todavía no ha asimilado que es su último año. Él dice que poco a poco se lo va recordando cada tanto, ¿no? Pero Joseba, yo no sé esto cómo lo va a afrontar, no se sabrá hasta que termine, ¿no? Pero ¿cómo lo va a afrontar Alejandro? Es una persona que enamorado de la bicicleta, del ciclismo y de competir incluso con sus compañeros de grupeta, ya lo sabemos.
Mira, yo hay una cosa que he puntualizado de un reportaje que vi de Alejandro, donde hablaba que quizás se había obsesionado con el Tour, que había dejado otras cosas por hacer, ¿no? Yo creo que Alejandro aún es el día que él, para sus adentros, tiene cuentas pendientes con algunas pruebas que le gustaría conseguir, ¿no? Pero es verdad también que al final es la condición, es las nuevas generaciones que llegan, ¿no? La competencia es muy dura. Y yo creo que ahí, en esa balanza, por mucho tener ilusión y mucho tener cosas pendientes, incluso retos nuevos, Alejandro, él ya se ve que para sufrir mucho, 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 mucho tampoco está. Es verdad que tú puedes tener esa guindita que puedes decir, ¡pam!, o el año pasado incluso con la caída. Yo creo que todos el año pasado con la caída pensábamos que tenía que terminar su carrera deportiva bien, montando en bicicleta y demás, ¿no? Entonces, ¿que este año puede existir un motivo para poder continuar? Sí. Pero yo creo que tiene que ser extremadamente fuerte. Un arco iris, por supuesto, lógicamente, pero ya no solamente por él, sino por el equipo. Pero yo creo que tiene que haber, aparte de eso, otro tipo de motivos, pero a la par de esa motivación. No lo sé, si un día su hijo se lo pide. No sé, hablo en el hipotético caso de... Tiene que haber algo, pero yo creo que Alejandro cada vez sí que está más concienciado de que este año va a ser su último año.
Yo por el contrario, mira, Joseba, yo sí creo que Alejandro no creo que tenga deudas pendientes, ¿viste? O sea, yo creo que la gran deuda que él tenía era montarse en un podio, un Tour. Obviamente soñó mucho, como ustedes dicen, se obsesionó y todo con el Tour, pero él ya lo consiguió. Entonces realmente yo siento que él todo lo que quiso hacer sobre la bicicleta, él lo hizo y lo ganó en su mayoría. No realmente no creo que tenga un pendiente de ganar algo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Obviamente lo lindo de esto es que podemos debatir entre nosotros y ojalá nuestros oyentes. Pero la motivación de Valverde para mí creo que es muy clara, y despedirse con mucha gente. Con muchísima gente. Yo creo que él y todos los aficionados del ciclismo somos absolutamente conscientes que sería una tristeza absoluta donde él se hubiera retirado, como dijiste, en la caída, sin público, sin nada. Y al fin de cuentas, la ilusión de él debe ser, me imagino yo, retirarse en la Vuelta a España, pero de una manera, monumental. Sí, entonces tal vez para mí ahí es donde reside la motivación, porque a nivel deportivo yo creo que Alejandro lo ganó absolutamente todo, excepto, digamos, el famoso Tour, pero digamos que estuvo ahí ya en el podio en el 2010 y en el 2015. Así que, bueno, yo creo que va por ahí más bien la cosa, una cosa de motivación con la gente.
Pero fijaos, en relación al Tour de Francia, ¿no? Esto que se convirtió en una obsesión y que el público español, que somos de esa cultura ciclista de grandes vueltas, incluso el más especialista le pedía, oye, pero vete a las clásicas, déjate de Tour, céntrate en otros objetivos. Y a mí él me contaba que él siempre corrió el Tour convencido que no lo iba a ganar. Que a mí esto cuando me lo contó me impactó porque digo, oye, ¿cómo manejas una obsesión de este tipo sabiendo que no, o sea, siendo tú consciente que no lo vas a ganar, ¿no, Joseba? Siendo deportista, que al final, oye, el objetivo es ganar.
Le Tour, c'est le Tour, ¿no? Como dicen los franceses. Y ahí está. Y no hay otra. Está claro que el Tour tiene algo especial, que no lo tiene otra carrera. El impacto, todo lo que hay a nivel mediático, a nivel interno del equipo, a nivel personal, las satisfacciones del Tour, una etapa... Hay muchísimas cosas y yo también era uno de los que pensaba que Alejandro estaba hipotecando muchísimas cosas por ir al Tour de Francia, porque eso supone la preparación, el calendario más el post, o sea que después tienes que recuperar para ir a la vuelta, ¿no? No lo sé, pero ya os vuelvo a decir, yo creo que Alejandro es un hombre de retos, un hombre que veremos en las marchas cicloturistas meter el manillar, un hombre que se levanta por la mañana y que él quiere competir y que lo mismo que ahora le puede dar, pues como dice Juan, ¿no? Por ir a cada una de las carreras, el compartir, el estar con la gente, el sacarse fotos, el tío generoso como ha sido en todos los sentidos, pues no sé, para sus adentros y para entrenar en el día a día va a tener que tener una motivación extra. Y yo creo que esa motivación extra seguro que se va a sacar algunas y se le va a ocurrir algo para motivarse, porque es un artista en eso. Y normalmente la veteranía te suele llevar a ser quizás un poquito más apático. Y ya si encima tienes el palmarés que tiene él, que para mí es el mejor, digamos, yo siempre digo que es el ciclista español más completo de todos los tiempos. He leído, bueno, luego lo haremos al respecto, luego lo haremos, que iba a decir algo que quizás no viene a cuento ahora.
Venga, luego me lo dejas ahí como de gancho. Os cuento más cosas de la presentación. A ver, hay que decir que el 100% de las preguntas de los periodistas han ido dirigidas al equipo masculino, salvo dos planteadas a los dos unzúes, Sebastián y Eusebio, una de ellas lanzada por servidora. Cierto es que Mónica Marchante y Pedro Delgado, presentadores del evento, han hecho las preguntas a Norsgaard y Van Bleuten, entiendo un poco que temiendo que no se fuesen a formular por parte de los periodistas, ¿no? Adelantándose a ello. Quizás, yo creo, la barrera del idioma no ha ayudado, puede ser, pero es una lástima. Yo tengo que decir que los periodistas somos los que alzamos la voz siempre, ¿no? Cuando vemos una situación injusta o alguna... situación en la que el ciclismo femenino esté muy por detrás o en desventaja el masculino, pues también hay que alzar la mano de mea culpa, ¿no? Cuando no estamos ahí con interés por estas dos grandes corredoras o este gran equipo que tiene Movistar. En cualquier caso, escuchamos lo que me respondía Sebastián Unzué sobre el calendario femenino con esa primera edición del Tour de Francia en el horizonte. Y a continuación a Emma Norsgaard, hablando sobre la Paris-Roubaix de 2022 y sobre su compañera Annemiek van Vleuten. Por cierto, Charly, que tú hablaste, lo tenemos hace dos episodios aquí en el Cycling Podcast, tuviste esa charla tan maravillosa con ella y tenía esa misma energía y esa vibra también hablando de este año 2022. Recordemos que de Norsgaard, su victoria parcial en el Giro Italia, ¿no?, ha sido uno de sus grandes éxitos este año, pero es que ha estado al borde del triunfo en ocasiones importantes como en la Omloop Het Nieuwsblad, en Splits, es que siempre lo pronuncio fatal, Les Amants de Dam y sexta en la Paris-Roubaix. Se espera mucho de ella para este 2022. Vamos a escucharles.
Hola Laura, buenos días. Bueno, este año creo que hay dos objetivos que están por encima de todo, que son tanto el Giro como el Tour. El resto de la temporada, pues al final con las llegadas de Arlenis, de Sara Gigante, con el progreso también de las corredoras que ya estaban en el equipo, pues creo que nos va a permitir también dividirnos los objetivos a lo largo de la temporada, que haya oportunidades para todas. Emma la centraremos sobre todo, como ha dicho ella antes, en este principio de la temporada en el bloque de clásicas. luego estará por supuesto en el Tour también, y con Anemic pues un poco parecido, arrancará ya en Semana Valenciana, la tendremos en Estrade, la tendremos también en el Opening Weekend de las Clásicas un poquito antes, y al final con ella también ya sabéis lo que es, cada vez que se pone el dorsal es una de las favoritas a ganar, y va a ser una temporada llena de objetivos, llena de grandes retos, y espero que seamos capaces de estar todos a la altura.
No sé si me veo ganando,
pero es para mí un desafío. El año pasado fue una carrera espectacular para mí y la verdad es que lo hicimos muy bien. Y este tipo de carreras son mis preferidas. Es una clásica que, bueno, que me encantaría poner en el palmarés y como prioridad. Gracias. Es una gozada contar con ella en el equipo, trabajar con Anemic, toda la experiencia que aúna. Y además, siempre tiene ese carácter tan positivo, comparte sus experiencias. Para mí es un placer poder contar con ella. A veces me da muchos consejos y es la mejor de la clase, por así decirlo. Y es de quien podría recibir el mejor consejo. Para mí es una verdadera ventaja poder contar con ella en nuestro equipo. Somos corredoras con perfiles muy diferentes, pero aprendo muchísimo de ella, seguro.
Ahí, con respecto a todo esto que estamos hablando del ciclismo femenino, intereses, ¿no? Obviamente Paula Patiño, ¿sí? Y Arlenis Sierra, que ansío verla en el World Tour, cubana, que realmente yo creo que tiene unas condiciones bárbaras y que se ha dicho de paso, Annemiek van Vleuten me hablaba muy bien ya de ella. Sí, o sea, la tienen referenciada en el pelotón femenino. Paula Patiño, espero poder verla en el Tour de Francia siendo escudera de Annemiek van Vleuten, que aparte de ese calendario, ¿no? Tour, Giro y Vuelta que quiere hacer Annemiek. Y Emma Nosgaard, que definitivamente yo creo que es como ese, o ellos, no es que lo piensen así, porque, a ver, hay un... la persona que sea un relevo de Anemic tiene que ser la número uno, ¿sí? Pero claro, en el equipo Movistar le tienen muchísimas fichas puestas a Emma Nosgaard. Uh-huh. La Paris-Roubaix la hizo muy, pero muy bien, ¿sí? Entonces yo creo que va a estar muy interesante también ese, digamos, como esta temporada de ciclismo femenino que nosotros esperamos poder cubrir muchísimo más, ¿no? Pero sí, es, sí, claro, quiero tener los ojos puestos también en Arlenis, que le tengo mucha fe para esta temporada.
Qué bueno, sí, ya lo decía Sebastián, ¿eh? Que les abren un abanico muy interesante en todo el calendario. Compañeros, escuchad esto.
Mierda para llegar a la gloria. Hoy te toca comer mierda.
Es que ni el mejor de los guiones nos podían haber salido las cosas tan bien.
Ella es la mejor del mundo.
El efecto Van Vleuten, que llamamos, ha subido el nivel de todo el mundo.
Yeah, it was unbelievable.
Madre de Dios.
Nada, me cago en la hostia.
Cuando te caes, cierra los ojos y ya.
La próxima vez que lo abres es cuando ya has parado.
Quieres seguir, pero ve que no puede.
Tuve que abandonar.
¡Dios!
¿Que está muy jodido o qué?
Costillas, lumbares, caderas.
We got a crash. Marc Soler. No puedo moverme, ¿eh?
Per mí era la suerte esa que era partida.
Yo pensaba que estaba mucho peor. Y le vi allí, pues sí, un golpe.
Esa gente que habla, que a veces se tendría que morder un poco la lengua. ¡Vamos, gente! ¡Gente!
Creí que podía funcionar y que en la vuelta fue todo lo contrario.
Porque el Ringmas también está en una condición bárbara en esta vuelta.
Fue cuando me quité el pinganillo.
Ahí se rompió la armonía del grupo.
Es que no hemos sido pacientes.
Pidió explicaciones que por qué había hecho, pero...
Entra Miguel Ángel López en meta. ¡Ala! ¡Magnífica victoria en el Gamoniteiro!
¡Ah, sí! ¡Enhorabuena!
Realmente empezábamos a acariciar la posibilidad de estar en el podium con ambos, hasta que llegó el día.
¿Cómo te va a bajar?
Recapacita, termina.
Se ha bajado. Desmoralizado.
¿Sabes lo que negativamente te va a repercutir en tu imagen?
Abandona la Vuelta Ciclista a España.
Aunque le hubieran sobrado razones, nunca hubiera sido una gran decisión.
Yo quería salir a dar mi versión.
Gracias, señores.
Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que desde que vimos a Miguel Ángel López bajándose de la bicicleta, todos ya decíamos, ¿habrá tercera temporada de El Día Menos Pensado? Y la va a haber, y menudos bombazos esperan, ¿no?
Pues a mí, en cierto modo, me da pena. Me da pena que cuando ocurrió lo que ocurrió con Superman, lo que mucha gente al primer bote pensó fue en una tercera parte, ¿no? De un documental. Pues porque quizás lo que nos estamos encontrando últimamente, y sobre todo con esas dos primeras temporadas, es que es una parte de un book que está dentro del equipo, donde con cosas graciosas como puede ser ciertos comentarios de Chente, muy jocoso, muy afable como es él, con cosas como la salida de Nairo, como la salida de Mikel, como ese poderío que puede tener a nivel del organigrama de Alejandro. Yo creo que cada uno queda muy identificado, pero que en realidad un equipo profesional lo estamos convirtiendo en cierto modo en un reality, que nos reímos, que lo hemos visto. Yo he de decir que la segunda parte, bueno, la primera un montón, pero la segunda parte igual la he visto 6 veces, porque me gusta cuando veo, me gusta y veo ciertos detalles que creo que son interesantes, sobre todo si sabes de ciclismo y sabes interpretarlos, ¿no? Sobre todo en esa gestión, en esa parte importante, sobre todo en la última también, en la que ya entra en juego Pachi, en la que hablamos de vatios kilogramo, hablamos de los números de Roglic, hablamos de muchas cosas, ¿no? Tácticas, muchas cosas, ¿no? Pero quizás esta, a mí me da un poquito de pena, de verdad, que hoy una de las partes importantes, o digamos más interesantes, de la presentación era saber cómo era el tráiler y sobre todo cuándo se iba a estrenar, ¿no? Dices, ostra, yo quiero saber el calendario, quiero saber por dónde van a ir los tiros, quién va a ir al Giro, quién va a ir al Tour, y estamos hablando del reality. Es verdad que eso va mucho con nuestra forma de ser, ¿no? Y lo estamos viendo con todos los canales de televisión que funcionan a partir de la sobremesa, donde está claro que despellejar a una persona es el deporte nacional, ¿no? Pero creo que, joder, no sé, me da a mí la sensación, a mí me da un poquito de pena, y es verdad que lo voy a ver, que eso no quiere decir que no lo vaya a ver, pero es verdad que me da un poquito de pena. Creo que, joder, Movistar se ha convertido también un poquito en eso, ¿no? En el referente, en el equipo, quizás un poco así. Es mi como dice Marc Soler en la segunda parte, cada vez que hacía una intervención en el autobús, pregunto, era la coletilla, ¿no? Yo también pregunto, no sé si estáis conmigo, por si acaso pregunto.
No, pero o sea, yo también creo que todo esto que estás haciendo referencia, Joseba, es producto de que ellos lo desean así, ¿no? Precisamente por eso es una producción audiovisual. Las producciones audiovisuales están absolutamente arregladas a tu favor o a tu manera de cómo quieres que se vea las cosas en la televisión. Esto no es un documental en vivo, no son programas en vivo, sino que tienen todo un año de producción y al fin de cuentas veamos lo que vamos a ver en la pantalla está absolutamente sacado a la perfección por ellos, ¿sí? O sea, son parte de ello, nos metieron en esa vuelta, ¿sí? Yo digo de esta manera porque ellos nos metieron en su mundo de una manera especial, nos metieron en un mundo donde realmente no podemos dejar de seguirlos, ¿sí? Y se convirtió en eso. Realmente, sí, entiendo un poco tu punto de vista de que sea como una pena, de que sea como... Hay veces se le da más importancia a eso que realmente a lo que es el Movistar Team en carrera, ¿sí? Pero mira que yo siento que en esta época tan digital y tan audiovisual ya es algo normal, ¿sí? Ya es algo que lo buscan adrede, que es algo que todo pasa a primer, segundo plano, no sé, es un trabajo de ellos muy bueno.
Juan, déjame que te interrumpa una cosa. ¿Sabes lo que me pasa? Y es que estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo, porque en sí, yo también lo pienso, pero sin querer, yo me meto en el ciclista que estaba sentado en uno de esos asientos del autocar, ¿sabes? Y que hay muchas cosas, pues como pasa en un vestuario de un equipo que cuando termina el partido las cámaras entran hasta que el jugador o la jugadora entra al vestuario, pero hay un momento en el que se cierra. Yo creo que hay un momento en el que lo que ocurra dentro del equipo tiene que ocurrir dentro del equipo y no tiene que salir, ¿vale? Entonces, yo soy el primero que vuelvo a decir que yo veo hasta, ya os digo, más de 6 veces la segunda parte, pero que en realidad hay una parte en mí que también, y desde vuestro punto de vista, y lógicamente desde el periodista, bueno, del periodístico y a nivel de aficionado y demás y tal, que dices, buah, esto es una locura, esto es maravilloso, ¿no? Pero yo todavía tengo, unos cuantos años después, esa pequeña esencia del nostálgico ciclista que digo, ostras, si esto hubiese pasado en mi época, no me hubiese gustado, porque estoy convencido, y no lo sé, o sea, en absoluto lo sé, que hay algún ciclista del equipo que dice, joder, pues a mí no me ha parecido bien mi intervención porque luego antes ocurrió algo o después ocurrió el resto, ¿no? Entonces, bueno, sin más.
Y la última cosita ahí, que uno habla con corredores y demás, y cuando uno les dice, oye, ¿usted participaría en algo así? Y te dicen un no rotundo. O sea, es que estar ahí no es fácil.
Claro.
Acceder a usted de estar filmado mientras se cambia, está desnudo, dice groserías, un montón de cosas. Hay que tener una personalidad muy, muy fuerte y que también, no sé hasta qué punto, los que entran al Movistar Team también tengan un acuerdo y un contrato que diga usted va a ser filmado durante todo el año. Así que, o sea, digo esto porque yo he hablado con corredores y me dicen, no, yo ni loco participaría en algo de esto, ni loco. Claro. Pero mira que pues sí, o sea, yo sí siento como un poco de vergüenza, de pudor, de todo. Yo comparto muchas cosas de las que dices, yo sé.
Hay un episodio, a propósito de esto que acabas de decir, Charlie, que grabamos con Rob Hatch, que se llama El día menos pensado, que es precisamente sobre el documental, ¿no? Y Dario Cataldo, que este año ya está en el equipo Trek, Segafredo, él decía que, bueno, que también estaba todo muy escogido, ¿no? O sea, muy pensado también el qué poner y el qué... O sea, que no todo era quizás con esa intensidad, ¿no?, que se contaba. Pero yo, un poco a propósito de lo que decís, fijaros, como espectadora, pues sí que me apetece mucho ver este documental. Pero hay una parte, o sea, la parte íntima, digamos, a la que no podemos acceder a los periodistas, pues me parece, o sea, es lo que más interés me suscita, ¿no? Pero por otro lado, que Miguel Ángel López vaya a hablar por primera vez, y claramente se supone, en este documental, me parece que es un fracaso para nosotros periodistas, ¿no? O sea, que se nos está quitando un micrófono o una oportunidad para, para conseguir más audiencia o más espectadores, etcétera. Entonces, a mí ese es el punto que me da, no voy a decir miedo, no me voy a poner catastrofista, pero... Creo que hay una labor que tienen que seguir haciendo los medios y que claramente no se nos ha ofrecido, no sé si para tenerlo en exclusiva en este documental, pero bueno, que en cualquier caso yo estoy deseando verlo, pero sí que hago un llamamiento, digamos, porque vemos cómo con todo esto, esta facilidad que tienen los equipos, organizaciones, empresas de hacer su propio contenido, pues un poco nos va arrinconando. Hay que tener presente que siempre hace falta la mirada crítica de un periodista en todo. Dime.
Y te iba a interrumpir rápido porque pasó básicamente en la pandemia. Y esto para todos los oyentes, porque estoy seguro que son muchos. A nosotros los periodistas, a las personas que vivimos detrás de la noticia, detrás del ciclismo, detrás de esto, se nos ha apagado un montón esa voz. ¿Por qué? Porque un equipo, una estructura de 30 personas que va a una gran vuelta, tiene su comunicador social, su realizador audiovisual, entonces siempre nos están diciendo, no, ¿sabe qué? ¿Por qué no espera la declaración que va a salir en Instagram, en Twitter y en YouTube? Entonces uno dice, no, pero déjame preguntar a mí, que yo tengo una voz. Claro. Y te dicen, no, pero es que nosotros lo vamos a sacar dentro de 5 minuticos. Entonces, bien, eso que estás diciendo me parece un punto absolutamente importante para aclarar. Y es que nosotros, la gente que vamos allá por la noticia, que vamos a transmitir lo que está pasando, muchas veces ya no tenemos esa voz. Y por eso nos toca buscar los recursos. Porque mira, Miguel Ángel declaró ahí, ¿sí? Y de pronto ya que alguien más le pregunte sobre eso, pues va a ser, bueno, pues veas el documental. Sí, entonces claro, como que uno dice, ah, bueno, entonces ya no le pregunto nada, pero uno quisiera de pronto preguntarle de otra manera, claro, ahondar los problemas de otra manera y no lo vas a poder hacer porque ya está oficialmente en un canal, sí, o en este caso en Netflix.
Hombre, si el mensajero, tú fíjate, si yo cuento mi versión de las cosas y no te dejo hacerme ninguna pregunta, la versión siempre es la mía, ¿no? Y tiene que ser la buena. En fin, por suerte hoy vamos a tener gente muy experta en este tema del periodismo. Y yo creo que nos va a enriquecer mucho.
Mira, 1:44 cuando Miguel Indurain ha acelerado la marcha. Solo le puede seguir Alex Zule. Bonita la pelea. Camino del Alpe d'Huez, Pantani va en solitario. Pero se están jugando muchas cosas. ¡Bravo, bravo, bravo! La colonia italiana se vuelve loca. Pantani, vencedor en el Alpe d'Huez. 5 horas 13 minutos 16 segundos. El crono para Marco Pantani. Vamos a esperar la llegada del trío perseguidor. Ahí viene siempre tirando Miguel Indurain. ¡Ojo que arrancamos! Luis Amosaldano se roba Alejandro Valverde. ¡Cuidado Valverde que te puede ganar! ¡Armstrong acelera! ¡Se van los dos solos! ¡Valverde rueda de Armstrong! Vamos a ver que Armstrong está haciendo toda la fuerza. 100 metros de marra Alejandro Valverde. ¡Valverde ganador! ¡Valverde acaba de ganar en la cumbre de Courchevel!
Con nuestros enviados especiales.
Muy buenas tardes y saludos cordiales, señoras y señores oyentes, en el curso de esta 21ª etapa de la Vuelta Ciclista a España.
El episodio de esta semana lo queremos dedicar a la radio, a las grandes retransmisiones radiofónicas de los años 80 y 90 y cómo ha cambiado esa relación del consumidor, de las radios, del periodista con el ciclismo. En España hemos podido disfrutar de ese podcast magnífico realizado por nuestros compañeros del diario Marca, titulado Saludos Cordiales, quien no lo haya escuchado se lo recomiendo, que relata esa guerra que existía entre los dos líderes de la radio nocturna en España, José María García y José Ramón de la Morena. No sé si estará de acuerdo conmigo nuestro invitado de hoy, porque yo no viví aquella época, pero fue la edad gloriosa de la radio española y él se convirtió en voz del ciclismo para millones de oyentes. Javier Ares, bienvenido a el Cycling Podcast. ¿Qué tal estás?
Hola Laura, pues encantado de estar contigo siempre, de estar encima con los oyentes de tu podcast, pues razón de más porque será una gran familia del ciclismo. La gente del ciclismo somos buena gente.
Eso es verdad, eso es verdad. Mira, antes de que me contestes a la pregunta de esto que he lanzado, ¿no? Si fue la edad gloriosa de la radio en España, te pido que expliques un poquito, que pongas en situación aquella época a nuestros oyentes también que son de Colombia, Ecuador, Argentina, México, que no la vivieron de cerca.
Bueno, fue un boom de la radio porque lo era la radio deportiva de entrada, ¿no? Estamos hablando del año... De hecho, eso ocurre en los años 70, pero bueno, se afianza en el año 82 cuando un personaje mítico de la radio española, que fue José María García, cambia de emisora, entra en un grupo empresarial, forman prácticamente esa cadena de emisoras, que era Antena 3 de radio. Y entonces lo que ya era una seña de identidad muy importante, el deporte tenía muchísima audiencia, muchísimo interés y muchas horas, un programa nocturno de hora y media, etcétera, pues se focaliza en el ciclismo por una casualidad, pero porque no eran los momentos de mayor auge del ciclismo español y muchísimo menos. Pues convertimos aquello en un espectáculo difícil de imaginar en el día de hoy. A lo mejor en otros países como en Colombia lo han vivido más de cerca de otra manera. Hablo de España, no sé, que en Colombia se transmitían porque las transmitíamos con ellos, 5 y 6 horas de carrera prácticamente enteras, siendo además allí las 5 o las 6 de la mañana cuando empezaba el cotarro. Y la información empezaba a las 9 de la mañana con directos que se hacían desde los hoteles donde estaban concentrados los equipos. Una etapa que salía a la 1 de la tarde. A las 9 estábamos haciendo entrevistas en diferentes hoteles a diferentes protagonistas de la carrera que iban a salir luego. Y luego durante todo el día, había por lo menos 10 minutos, entre 10 y 15 minutos de conexión diaria con la carrera, con la previa de la carrera, con entrevistas, con el post-carrera y, por supuesto, las 2 horas o 3 horas de retransmisión en vivo del final. Pero sobre todo una cantidad enorme de horas de retransmisión en directo que se hacían cada uno de los días de la Vuelta a España, ¿eh? Porque aquello era una especie de burbuja que se vivía en la Vuelta a España. Y que, bueno, en el Tour tenía una continuación, pero de otra manera, digamos, menos aparatosa o menos espectacular.
Juan, me parece que hemos llegado tarde, ¿no?, a esto del ciclismo. Las vacas flacas.
No, primero que todo, Javier, un placer saludarte, un oyente más, un hincha más de tu trabajo aquí desde Colombia. Y Javier, así rápidamente me pongo a pensar en lo que acabas de decir y los imagino como rockstars. Literalmente los imagino como rockstar en esa generación. ¿No extrañas algo de eso, Javier?
Sí, sí, me había parecido irte eso, pero me parecía demasiado pretencioso por esa parte. Es verdad que el locutor deportivo en ese momento era una verdadera estrella, ¿no? Y yo viví también mucho porque trabajé mucho y colaboré muchas veces con ellos, con los compañeros de tanto de Caracol como de RCN, con los Urrego, con los Palau, con mi querido Jairo, con bueno, tantos y tantos. No, no sé si alguno era un rockstar. Yo sé que, por ejemplo, habré transmitido centenares de partidos de fútbol. El ciclismo era otra cosa, o sea, me recordará toda la vida por el ciclismo, porque claro, el despliegue que hacíamos en el ciclismo no se había hecho jamás.
Javier, soy Joseba. Hemos compartido mucho y ahora que repasabas toda esa época en la que yo pienso que en esos últimos coletazos de esa época yo estuve presente, yo creo que había algo muy bonito y es una de las cosas que yo dentro de esa, digamos, carpeta que guardo con muchísimo cariño, es la relación del corredor con la prensa. En muchos momentos tensa, lógicamente, por la tensión de la carrera, los momentos finales de la etapa, o quizás los primeros de la recuperación, digamos, ¿no? Ese paso por meta y ese primer encuentro. Pero yo creo que había una sinergia especial entre el corredor. Yo recuerdo y echo de menos, ¿no?, esa falta de relación entre la profesión que sigue existiendo, tanto la periodística como, lógicamente, la ciclista. ¿Dónde se ha perdido esto, Javier? ¿Dónde estuvo ese punto de inflexión? Tú que viviste también esa época.
¿Cuándo se jodió aquello que diría Vargas Llosa, no, Zabalita? ¿Cuándo se jodió el Perú? Pues yo creo que es el devenir de los tiempos, ¿no? Y yo recordaba una anécdota de cuando gente me contaba que salían de la Ciudad Deportiva él y Stefano Puskás, personajes míticos, entonces más míticos que ahora los deportistas, todavía más, porque había menos ídolos en la sociedad y la sociedad necesitaba más de los ídolos. ¿Cuándo se perdió? Pues se fue perdiendo por el camino. Hemos perdido tantas cosas de... Yo no me atrevería a decir tanto de endiosamiento del deportista como de protección de un deportista que es un maná para muchos. Este es un poco el problema, o sea, cuando nos robaron el romanticismo, ¿no?
Joseba, no sé si tú lo viviste en primera persona. Yo tengo la sensación también, hablabas de romanticismo, Javier, ¿no? Pero también el poder que tenía entonces la radio. Yo no sé si tú lo viviste de esa manera, Joseba, o cómo convivíais con ello, ¿no? El que a lo mejor pues un periodista entrase en tu habitación directamente durante una carrera. No sé si lo vi, yo sé que hoy sería lógicamente impensable y sería visto como un fastidio. Yo no sé si en vuestra época estáis más habituados a ellos.
Yo sinceramente creo que había un punto de admiración mutua, digamos, ¿no? Y hablo de la profesión en general, ¿eh? Está claro que después tenías tus preferencias, pero era más que nada por ese feeling que podía llegar a existir, ¿no? Yo recuerdo de conversaciones de micrófono, o mejor dicho, de grabadora, en una mesa que después se extendían en un Tour de Francia más de media hora. Es decir, un Tour de Francia ahora mismo es impensable robarle a un corredor 2 minutos. Pero yo recuerdo que estabas en el sofá de un hall donde sabías que había gente al otro lado de la vidriera, gente que te quería saludar y tú te sentías a gusto. Y era gente que tú veías después en la Vuelta al País Vasco, en otras carreras, en la Vuelta a España y demás. Pero era parte cómplice, ¿no?
Cuéntalo de los helicópteros, porque no todos los que nos escuchan, bueno, conocen las historias.
No, el helicóptero, yo recuerdo siempre una etapa en Sierra de la Demanda con victoria del difunto Chava Jiménez. En la cual, bueno, yo me vestí de líder en esa etapa de la Vuelta Ciclista a España y recuerdo que salía del control antidopaje, no quedaba absolutamente nadie, era el último en pasar y estaba José María García sentado en el suelo esperándome y no, yo te voy a llevar al hotel. Y recuerdo que en ese momento yo tenía pánico a volar, y más en helicóptero, y era, bueno, pues era parte del protocolo, ¿no? Y en absoluto, recuerdo que bajamos Óscar Sevilla y yo con él, en absoluto nos robó nada, ni una miserable pregunta nos hizo para ningún programa de después ni nada. Era simplemente algo que existía, ¿no? Y era, teníamos algo, y lo digo tanto por una parte como por otra, ¿eh? O sea, no me estoy posicionando a favor de ninguna de las partes de las tendencias de los medios, ¿no? Pero era algo que era normal para nosotros, ¿no? Entonces, no estaba nada orquestado. Entonces, joder, yo creo que eso era importante y lo veíamos con naturalidad, con normalidad. Es más, a mí, tú estuviste el otro día, Laura, cuando estábamos los dos en IFEMA y estuvimos con alguien al que yo admiro muchísimo y que fue parte del grupo de trabajo de Javier, que es Chema del Olmo. Sí. Y me enorgulleció muchísimo cuando dijo, ya podían ser todos los ciclistas como era Beloki conmigo. Y me hizo ilusión, porque creo que ya no es que le des un titular o que le des una... Es simplemente que eso se trata con cariño, ¿no? Y yo creo que ahí está. Y por supuesto que yo en algún momento tuve que pedir disculpas por eso, porque llegas a meta, llegas a tu FAO, llegas cuadrado, has perdido tiempo, hay alguien que te pregunta más de lo normal, no te dejan ir, te agarran. Ha ocurrido siempre. Y yo, es verdad que yo viví aquello y es uno de los mejores recuerdos que tengo y seguiré defendiendo en ese sentido. Y bueno, pero es verdad, como dice Javier, las cosas están cambiando, ¿no? Pero aquello era una cosa muy, muy bonita.
Javier, ya que el cierre de Joseba fue como los nuevos medios y ya que te tengo acá, me gustaría saber cómo ha sido este cambio para ti de toda esta época pues de ciclismo histórico, romántico, la radio, los primeros años de televisión y demás, y ahora te vemos absolutamente activo en plataformas digitales como YouTube, inclusive Instagram y Twitch. ¿Cómo ha sido? Pues, y te lo pregunto porque al fin y al cabo muchas personas son reacias a las nuevas cosas, muchas personas son reacias a los nuevos a los nuevos formatos. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio? ¿Lo aceptaste al principio? ¿Fue muy difícil para ti adaptarte? ¿Sí o no? Cuéntanos un poquito de eso, Javier.
No fue difícil. Primero porque vino como un compromiso de mi hijo, para que voy a dar más vueltas, que era el que estaba metido en este mundillo y donde trabajaba y quería hacer cosas, y entonces me propuso desde el primer momento que, porque yo estaba, no es que fuera reacio a las nuevas tecnologías en absoluto, y además me he implicado bastante con ellas desde el primer momento, es que todo ha cambiado, es que yo también llevo 50 años en la profesión y he visto cómo iba cambiando y cómo la gente era reacia. Mira, contaré una pequeña anécdota. Cuando García empieza a trabajar en Antena 3, fíjate de lo que te estoy hablando, año 1982. La cadena, por aquello de las licencias radiofónicas que tenía que dar el ministerio correspondiente, no podía emitir en onda media. Y en onda media era donde se escuchaban todos los programas de las diferentes emisoras de radio que había en España, públicas y privadas. Entonces había que ir a la frecuencia modulada, que era algo que estaba reservado exclusivamente a emisoras de musicales y algo por el estilo, y que no tenían la frecuencia modulada, la inmensa mayoría de los receptores. Entonces hubo una venta de transistores, de aparatos de radio, etcétera, para conseguir escuchar la programación de José María García al principio, impresionante y espectacular. Cuando vives eso con veintitantos o con 30 años, dices, bueno, esto está cambiando. Entonces, claro, todos esos cambios los he ido viendo paulatinamente. Pero también sabes que si quieres captar a la gente nueva y ese es el verdadero consumidor con un futuro más largo, ese tiene que ser en otras plataformas, porque los medios tradicionales los siguen muy pocos jóvenes. Entonces, para mí no fue solo, joder, a ver cómo me adapto a esto, que efectivamente me he adaptado, como me he ido adaptando a todo. Entonces, hoy, gracias a estas plataformas, posible que podamos hacer las 8 o 10 horas de retransmisión en directo que hacíamos en la radio hace 30 años. Entonces, yo lo vi siempre con esos ojos de no solo de la evolución natural de la tecnología, sino como un soporte a mayores que nos va a permitir desarrollar de una mejor forma nuestro trabajo.
Javier, a mí lo único que me da pena en todo esto es que al final está la distancia, ¿no? La distancia con el ciclista, aunque le tengamos hoy en el podcast, ¿no? Imagínate, pero no estás a su lado, o la distancia con el espectador, ¿no? Ese programa de radio que hacíais ahí con la gente en la plaza del pueblo. Es la pena, pero bueno, yo sí que soy un poco nostálgica, debe ser. Pero bueno, te quería hacer una pregunta antes de dar paso a un invitado que yo creo que te va a hacer ilusión también saludar. A mí, yo lo que me he fijado en estos años que he estado cubriendo ciclismo, en carrera, ¿no?, en las grandes vueltas, y me fijo que esa guerrilla, entre comillas, entre las radios españolas no la veo en ningún otro país. Es decir, yo veo medios, pues periódicos, televisiones, pero no veo a 5 radios holandesas pegándose por entrevistar a Dumoulin.
Quizás no, seguro.
No lo veo, claro. Sí.
Pero mira, es que el fenómeno de la radio en estos países, por algo somos de otra sangre, ¿no? Y latinos y demás, es otra forma de entender la vida, es otra forma de entender el ocio. Yo la primera vez que fui al Giro de Italia me encontré con que la RAI solo transmitía 10 minutos del final de la carrera y yo estaba ya haciendo 2 y 3 horas. Cuando con corredores extranjeros o, bueno, compañeros de prensa que en un momento determinado les pedía solicitar a las 12 de la noche. ¿Qué dices? A las 12 de la noche. Pero ya no era un problema, porque lo sigue siendo en España, en cualquier sitio, que quieras entrevistar en directo a las 12 de la noche a un ciclista, porque no. Horas, en teoría no son horas. No, simplemente no entendían que pudieras hacer un programa a las 12 de la noche de algún interés, y muchísimo menos que ese programa fuera el más escuchado con diferencia de toda la radiodifusión. Una emisora en Italia, la RAI, nada más daba información. Claro, yo estaba pensando y trataba de retrotraerme a años pretéritos en la historia de la radiodifusión española y diría, joder, pues efectivamente, a lo mejor en los años 50 y en los años 60 y en los 70, que yo lo he vivido ya, Había que dar los informativos de Radio Nacional en todas las emisoras. Las emisoras tenían que conectar a la hora en punto de los informativos para dar el parte, que así se decía, de Radio Nacional de España. Eso lo hemos vivido aquí, o ya se abrió todo, pero me imagino que en otros países, sin esa dictadura, por decirlo de alguna forma, sin ser obligatorio, pues también se ha hecho porque no han visto a lo mejor en la radio el espectáculo que hemos visto aquí, o tal vez no viven el deporte tampoco con ese apasionamiento. Yo creo que es más bien un fenómeno de la radio. El fenómeno de la radio en España, que es muy antiguo, porque hubo grandes programas y grandes maestros de la radiodifusión en los años 50 y en los años 60, es un caso especial y atípico de España. ¿Sí? No vas a ver a dos emisoras peleándose ni a dos emisoras transmitiendo a la vez en ningún sitio.
Bueno, por suerte podemos contrastarlo con el caso colombiano. Juan, ¿quién tenemos con nosotros hoy?
Llegó ahí cerca precisamente con Sacarín e igualmente con Fórmulo y un poquito atrás del grupo James Rock. Entonces esa fue una buena actuación para Iván Ramiro, que poco a poco seguirá creciendo junto con el Kinder de Brightford, el Kinder de Ainios. Me parece que ha cumplido con lo suyo, con el aprendizaje, con el protagonismo hasta donde les ha sido posible. Sebastián Henao también parece que ha cumplido con una enorme regularidad, sabiendo que pues son ante todo muchachos, en el caso de Sebastián, que ha trabajado ya mucho como gregarios y pues no tiene, digamos, la libertad o las alas para convertirse en uno de los enormes protagonistas como seguramente querrían ser.
Bueno, Javier, también para sorprenderte, Javier, y reencontrarte con un amigo. Hoy tenemos el placer de poder hablar y charlar con una persona que es, yo creo que un referente para el ciclismo internacional, si se puede decir, y sobre todo para el ciclismo colombiano, un periodista histórico. Sí, yo creo que ustedes se merecen un saludo, yo creo que ustedes se merecen verse por las camaritas, oyentes, nos estamos viendo. Así que, profe, bienvenido a este espacio, al Cycling Podcast, y bueno, ahí también te dejo con Laura, con Joseba y obviamente con Javier, que es un amigo de ti desde hace mucho tiempo. Profe, bienvenido.
Gracias, Juan. Muy buena tarde aquí en Colombia. Buena noche allá en España. Un saludo respetuoso y cariñoso para Laura, por haberme invitado al programa. Lo mismo que para Javier y de la misma manera para Joseba, quien tengo gratísimos recuerdos de su carrera ciclística y luego lo que ha venido siendo su vida. Javier, el abrazote de siempre, el cariño, el respeto, la admiración de tantos años. Ahora, escuchándote en torno a los temas que venías tratando en cuanto a las nuevas plataformas, las tecnologías y cómo nos hemos tenido que adaptar a eso si no morimos, si no nos adaptamos, morimos. Y también hablando de la radio y la competencia radial, pues sí, yo diría que Colombia, España y estos países, Colombia, Ecuador, Argentina, hemos sido pues los impulsores o los sostenedores de la competencia radial, ¿no? Incluso llegando en muchos casos a algo que no podía ser y no puede ser, como eso, un poco de violencia, no tanta, pero sí el puño, patada, mordisco, empujón y codazo. Un abrazo para todos.
Igualmente. Héctor, bienvenido. Bueno, Javier, entiendo que habéis compartido muchos, bueno, no sé si estos mordiscos y codazos, ¿no? Pero muchos momentos juntos, ¿no? En tiempos, digamos, no sé si mejores, pero desde luego desde hace mucho.
Sí, hombre, mira, recuerdo la última vez que estuve con Héctor, tuve el placer, no fue hace pocos años, no me acuerdo si era hace 4 o 5 años, en el Tour de Francia, que le estaba buscando un periódico, un reportaje que le habían hecho en el diario L'Equipe, y yo tenía el diario L'Equipe, tenía efectivamente una entrevista a 2 páginas, hermosa, y tuve el placer de dársela, y esto ha sido como, qué sé yo, como 20 o 30 años de la primera vez que coincidimos, que sería ya por los años a principios de los 80, cuando aparece Colombia con todo su potencial enorme, con el patrocinio de Café de Colombia, de Pilas Barta, de Real Cao Postobón, etcétera. Pero bueno, estoy hablando de los de los años de una época gloriosa, esos principios de los años 80, el Tour de Francia, creo que para Héctor también y para mí fueron un poco los principios de una devoción ciclista exacerbada, formidable, porque claro, nos han dado tanta vida y sí, hemos compartido muchos momentos y nosotros, Antena 3 contra la SER, teníamos esa rivalidad en la que no se llegaba al asesinato, pero faltaba poco, bueno, al homicidio en este caso, pero entre nosotros nos ayudábamos una barbaridad.
Sí, sí, fue una linda época. Yo creo que marcamos una época, ¿no? Digamos, con la incursión, con la llegada de Colombia, tanto ciclísticamente como de la radio. Precisamente por estos, en este año, se está conmemorando, estamos conmemorando 40 años de la apertura del ciclismo, llamémoslo europeo netamente, o la conversión al ciclismo open, que fue lo que permitió la llegada de una escuadra colombiana amateur al Tour de Francia. El primer gran equipo fue indiscutiblemente el Pilas Barta o la Selección Colombia, que llegó al Tour de la Lille del 83. Fuimos a la Vuelta a España en el 84 y después allá en el 85 también, ya la incursión en todas las tres grandes carreras. Y gracias a la radio yo en Colombia, yo creo que creó una cultura ciclística, porque aquí hablar de la Vuelta a España y del Giro de Italia, España quedaba lejísimo y Europa también, eso quedaba lejos, lejos, eso era impensable. Entonces decía que aquí oír hablar de las estrellas de los inicialmente de los 70s, antes de que llegásemos y antes de que hubiese todos estos avances en la tecnología, era como, no sé, éramos pocos los que podíamos hablar de Eddy Merckx, de Felice Gimondi, de las estrellas de ese momento, ¿no? Y ya cuando comenzamos a ir, entonces ya esos nombres se hicieron, fue ya familiares para el ciclismo colombiano. Y luego ya también cuando comenzamos a ir al Tour de Francia, entonces ya los nombres de los franceses comienzan a hacerse familiares para el aficionado colombiano, para el periodista colombiano. Y además también comenzaron los intercambios, comenzaron a venir, comenzamos a invitar ciclistas de una u otra manera a nuestras carreras y pues ir nosotros también allá y transmitíamos absolutamente todo de bandera a bandera, transmitíamos nosotros cada etapa. Entonces creamos una cultura de la cual hoy nos sentimos indiscutiblemente orgullosos por haber contribuido a eso, Laura.
Qué maravilla, Héctor. Bueno, Javier, antes de seguir con esta charla con Héctor, te queríamos dar las gracias por haber formado parte de el Cycling Podcast. Siempre bienvenido, por cierto. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? ¿Con qué entrevista nos vas a sorprender en los próximos días? Que no nos podamos perder.
Acabo de entrevistar en Twitch a Ayuso, a Juan Ayuso, que es un poco la gran esperanza del ciclismo español. Pues ahí seguimos haciendo cosas, encantado de seguir haciendo estas cosas y de seguir participando, porque entre todos, a fin de cuentas, también estamos contribuyendo a que el ciclismo mantenga ese tono vital y permanente. Es un deporte al que hay que seguir 12 meses al año.
Qué bien, Javier. Pues nada, te seguimos, te escuchamos y te queremos, ya lo sabes. Muchas gracias.
Un beso muy grande para ti, Laura. Un abrazote enorme para Héctor Urrego. Nos seguiremos viendo porque somos inoxidables, somos como Valverde, incombustibles, profe. Y un abrazo fuerte para Juan y para Joseba, que te voy a decir que nos veremos pronto porque estarás en breve en el Pinganillo, espero y deseo fervientemente. Un abrazo para todos.
Gracias. No, Javier, gracias.
Muchas gracias. Bueno, Joseba, no sé si has tenido ocasión todavía de saludar a Héctor, que no. Aquí estamos con la conversación.
Bueno, me he quedado muy, muy emocionado con esa presentación y sobre todo con ese saludo. Y me ha hecho mucha ilusión ver ese saludo entre Héctor y sí. Javier, ¿no? Yo creo que es muy bonito que cuando compartes tantísimos años en uno de los gremios del ciclismo, porque el ciclismo es muy plural, el ciclismo tiene muchísimas cosas, ¿no? Héctor, yo, para mí también el estar ahora aquí contigo, el verte, saludar y hablamos de Colombia, porque Colombia está de moda, ¿no? Pero yo me voy a quedar con esta parte, ¿no? Y cuando hablo de esta parte, hablo de esta última parte donde el ciclismo colombiano es muchísimo más polivalente, ¿no? Y yo creo que hay un punto de inflexión muy bonito que leí en una de tus intervenciones, en una de tus entrevistas, en las que hablabas de Santiago Botero, ¿no? Hablábamos de un contrarrelojista que estuvo a punto de no salir en un campeonato del mundo de crono porque estaba resfriado y consiguió la medalla de oro, ¿no? No solamente se internacionalizó el ciclismo colombiano, sino que se ha hecho más fuerte, es mucho más polivalente. ¿Se ha trabajado todo eso, Héctor? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
A ver, Joseba, bueno, déjame decir que yo tuve la fortuna de verte nacer como ciclista, ¿no? De ver la evolución de tu carrera y el final un poco triste. Realmente yo creo que una gran parte del mundo del ciclismo quedó triste con el final de tu carrera, que puede haber sido mucho más brillante de lo que venía siendo, ¿no? También te he seguido en tus escritos, me han parecido una... No me parecía en determinado momento que un ciclista podría evolucionar tanto, ¿no? Pero ahora ya tenemos hasta filósofos en el lote, precisamente nuestro amigo Guillón Martán, aquí tengo su libro precisamente, Sócrates en bicicleta, y ya escribió otro, ¿no? Pero a mí me encanta la evolución de los ciclistas, y tú eres un caso de esos que aprecio y admiro mucho. Muchísimo. Bueno, pues tú viviste una parte de la historia de nuestro ciclismo. Yo creo que el ciclismo colombiano precisamente evolucionó. Ya habíamos incursionado antes. Cochise Rodríguez en el 73 fue el primer corredor colombiano que tomó parte en un Giro de Italia. Yo creo que el ciclismo colombiano se parte en dos. Uno fue hasta 1980 y otro después de 1980. Después de que ganamos el Tour del Avenir, el ciclismo colombiano comienza a evolucionar, a cambiar. Dos añitos fueron suficientes, 80, 81, 82, y llegamos al primer Tour de Francia. Ahí comienza esa evolución y la demostración de que aquí había mucho talento en Colombia. Pacho Rodríguez fue tercero de la Vuelta a España del 85. Eso pues no era fácil pensarlo, que en solo dos o tres años un ciclismo que se creía nuevo a descubrir, de una vez muestra tanto talento. Y en el 88, cinco años después, ya un colombiano es podio del Tour de Francia, Fabio Parra, que además, para lograrlo, se fue de los equipos colombianos que ya estaban conformados en ese momento y se fue a Kelme con Rafa Carrasco. Y con Kelme es que se sube al podio del Tour de Francia del 88, tercero, junto con Perico Delgado y con Steven Rux. En esa época, si yo hubiese dicho, así fuera por broma, que algún día un colombiano llegaría a ser campeón del mundo, seguro me hubiera metido en un manicomio. Tanto si fuimos con equipos colombianos como posteriormente la contratación individual de corredores. Pacho Rodríguez se subió al podio con el equipo del Sol, por ejemplo, ¿no? A Fabio Parra se subió al podio del Tour con el patrocinio de Kelme. Pero también nuestros equipos, el Postobón, el Pony Malta, el Pilas Bart en su momento. Desafortunadamente no pudimos tener un equipo profesional continuo después del año 2000. Se acabó, digamos, el patrocinio, la posibilidad de tener equipos, pero los ciclistas colombianos siguieron yendo y siguieron teniendo cada vez más oportunidades y los fueron perfeccionando allá. Antes, el ciclista colombiano vivía en Colombia, entrenaba en Colombia, corría en Colombia y de vez en cuando iba a Europa. Dice que a correr como una cosa que se llamaba Tour de Francia. Hoy el ciclista colombiano es más europeo que colombiano. Hoy habla inglés, habla francés, habla italiano. Entonces es una evolución total la del ciclismo, el ciclismo colombiano.
Ahora, permíteme que les lance una pregunta a los dos, porque y dejadme además que piense, que sueñe un poco en voz alta, ¿no? Porque creo que quizás ustedes también lo han hecho en alguna ocasión. Equipo colombiano, sponsor colombiano, imagínense, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Gaviria. No me digan, de verdad, que no es atractivo el sueño.
De eso se ha hablado aquí, querido Joseba, ¿no? No es un sueño, digamos, irrealizable. Es bastante complejo desde el punto de vista... económico, lo es, todos sabemos el costo de un equipo World Tour o incluso Pro Continental, ¿no? Gianni Savio, que está ahora aquí en la Vuelta al Táchira, el día que llegó aquí a Bogotá, yo fui a recibirlo allá en el aeropuerto y hablamos un poquitico del tema y me dijo, la diferencia en el presupuesto de un equipo como el nuestro, de 3 millones de euros, imagínala, frente a los World Tour que tienen un presupuesto de 30 millones de euros. Le dije, no, pues no falta mucho. Falta un cero, el tuyo es 3 y los otros son 30. Bueno, entonces, desde el punto de vista económico, es una dificultad, indiscutiblemente son costos elevados, altísimos, si quieres tener de verdad un super equipo. Desde el punto de vista, bueno, logístico, en parte habría que montar allá una base colombiana. Y no creas, tú fuiste ciclista, sigues interpretando la mentalidad del ciclista, Laura igualmente, Juan igualmente, conocemos la mentalidad del ciclista y la de cualquier ser humano, pero ojalá un día pudiéramos tener un buen equipo, un nuevo equipo como ya lo tuvimos cuando comenzamos a incursionar en el ciclismo profesional, Joseba. No es irrealizable tu sueño.
Ojalá, desde aquí, ojalá.
Ojalá, de verdad.
Juan, que tú te he visto salivar también un poco, cuando lo preguntaba Javier de Joseba, cuando hablaba de este equipo, de este sueño. Te he visto ahí como...
No, yo ahí quisiera de pronto entrar un poco más en la polémica y es contradecir un poco al profe, porque yo sinceramente creo que, profe y oyentes, no es una cuestión económica. Realmente yo creo que en Colombia, profe, y tú lo sabes también, la empresa privada tiene muchos recursos que generalmente están destinados, digamos, a otro deporte mucho más masivo que es el fútbol. Pero yo creo que, no sé, 20 millones de euros se consiguen, entre comillas, y quiero hacer el gesto para que la gente lo sepa, entre comillas, se consigue, ¿sí? Para mí el tema sería muchísimo más difícil de juntar estas superestrellas por un tema de ego, ¿sí? O sea, ¿tú cómo le vas a pedir a Quintana que trabaje para Bernal o Bernal para Rigo o Rigo para... Sí, o sea, es
para, muy, los dos.
O para Esteban o para los dos. Yo siento que ese sueño, ese lugar allá en lo onírico de Joseba, lo hemos pensado todos. Yo creo que es algo que todos los oyentes también lo han sentido, que uf, tremendo, un Dream Team. Pero ese Dream Team sabemos que tiene un ego y que es normal, porque cuando usted es súper talentoso, pues tiene un ego que se desborda. Entonces, bueno, esperar a ver, Joseba, si algún día sucede, ¿no? No creo, pero ojalá, ¿por qué no?
He pensado como un colombiano, he pensado como un ciudadano colombiano, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh?
Pero mira, Joseba, si yo creo que en su día, y de aquí voy a lanzar una pregunta, Héctor, si yo creo que en su día... Movistar, que tenía a Alejandro, tuvo también a Purito, no consiguieron fichar a Alberto Contador precisamente por esa batalla, ¿no? Veo muy difícil que este equipo pudiese también materializarse como bien estáis diciendo. Pero Héctor, yo a propósito de eso te quería preguntar, porque nosotros en España hemos vivido esa generación maravillosa, que teníamos muchísimo trabajo en todas las carreras, nos daban alegrías, estábamos acostumbrados que los españoles o lo ganasen todo o fuesen podio o un top 5 ya, lo veíamos como un resultado un poco pobre, ¿no? Nos malacostumbramos y en todos los terrenos. Y yo lo que veo ahora en Colombia, los periodistas, ¿no? Aparte de los espectadores, tenéis eso, que es que tenéis talento y ganadores por todas partes y sobre todo cada vez más versátiles. Te quería preguntar cómo estás viviendo tú este momento tan bueno del ciclismo colombiano.
Bueno, Laura, yo lo estoy viendo como el resultado de una continuidad que ha tenido el ciclismo colombiano, de haber podido mantener dentro de lo que es nuestro país, dentro de nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad la componen muchas cosas, ¿no? Pero no hablemos sino exclusivamente de lo deportivo. El ciclismo colombiano siempre ha tenido un calendario que se ha cumplido sagradamente de principio de año a fin de año. Entonces, diríamos que siempre el ciclista colombiano, así sea el más humilde, del pueblo más humilde, el patrocinador más humilde, el equipo más importante, el equipo más poderoso, siempre han tenido la oportunidad de emerger y de competir. Todos los ciclistas colombianos que conocemos de los últimos 10 años, vamos a hablar del momento en que Nairo Quintana gana el Tour del Avenir, luego sigue Chávez, luego sigue López, termina Egan, ¿verdad? Hablemos de esta década maravillosa. Yo estoy que me escribí un libro de esta década de oro, ¿no? A partir del año que Nairo gana el Tour del Avenir y comienza la mejor de las épocas del ciclismo colombiano de todos los tiempos. Entonces, todos esos ciclistas que tú has conocido, ¿no? Porque tú eres la más joven, salieron de alguna parte, ¿no? Nacieron ni biológicamente ni ciclísticamente en Europa. Primero que todo, nacieron aquí, en las carreras de aquí, en el circuito del barrio. El papá le prestó la bicicleta, se la regaló y han llegado a correr en las pruebas del calendario nacional, que se ha mantenido a flote, sea el dirigente que sea, la federación que sea, pero hemos tenido esa continuidad, hemos contado con el apoyo de la empresa pública y de la empresa privada para hacer ciclismo, un ciclismo seguramente modesto, un ciclismo de pronto que hasta aquí mismo en Colombia se ha criticado, lo han criticado, ¿no? Pero se ha hecho ciclismo. Tenemos un calendario que yo no sé si algún dirigente se lo imaginó o es simplemente la coincidencia de los tiempos. Un calendario que tiene destinada a los más chicos, casi que en lugar de, como de bidón, es un tetero lo que llevan, ¿no? Son los pequeños de entre los 15 y los 18 años. Otra carrera nacional, ¿no? De carácter nacional para los que siguen de los 18 a los 20 y otra ya para los sub-23. Entonces, digamos que ese es como el proceso del ciclismo colombiano, ¿ok? Entonces, nacen aquí en la carrera, en la Vuelta del Porvenir, luego siguen la del Futuro, luego la Vuelta de la Juventud y luego saltan a la élite. Y poco a poco se van haciendo ciclistas, se van formando como ciclistas. Algunos de una manera, otros de otra, otros mejor orientados, otros no tan bien orientados, pero finalmente emerge el talento. Y hoy, uh-huh, con las tecnologías y con las plataformas y con todo esto, y con los managers y con los scouts y con los cazatalentos, entonces todos están siguiendo todas las carreras, los resultados, y el ciclista colombiano hoy tiene mucha más oportunidad de emerger, de irse, no sé si a Europa, a Estados Unidos, a muchas partes del mundo, a competir. Hemos podido sostener el movimiento, nunca ha flaqueado, nunca se ha dejado de hacer una carrera. Así se hayan presentado los acontecimientos más graves del país, políticos, sociales, violentos, lo que sea, el ciclismo siempre ha permanecido como una actividad propia del colombiano. Pero la razón es un trabajo mancomunado, Laura, de patrocinadores, de dirigentes, de gobernantes, de familias enteras y obviamente de quienes pedalean. Y la prensa, obviamente, básicamente ha sostenido el movimiento ciclístico nacional.
Déjame solo que te diga una cosa, pero preparando este podcast, hablando con Juan, él decía, ¿no? El ciclismo ha podido tener, el ciclismo en Colombia ha podido tener mejores momentos o peores, pero el que siempre ha estado ahí es el profe Urrego. O sea que eso vaya por delante, Juan.
No, pues no. Eso sí es verdad. Pero profe, venga, aquí yo, escuchando atento y demás, a mí siempre yo siempre tengo una duda desde el primer momento que me acuerdo que compartí algo con usted, que fue los Olímpicos del 2016, verte allí, ya pues uno va entendiendo muchas cosas y yo siempre me preguntaba una cosa, profe, y es, ¿tú por qué sigues yendo y viajando a estos tours de Francia, sobre todo al tour, que es donde te veo con tu sillita, con tu micrófono, juicioso, llueve, truene o relampague, usted está en la carpa de primero y se va de último? ¿Cuál es esa motivación si al final, cabo, entre comillas, pues usted ya está ahí, usted ya lo hizo todo con el ciclismo colombiano y usted parece un igual que yo, corre igual que yo, me gana una entrevista, o sea, es impresionante.
No, mire, Juan, la palabra desgaste me cae a punto para responderte que todo lo contrario. En mi caso, el ciclismo no ha sido un desgaste para mi vida, ha sido vida para mí, ¿me entiendes? Es lo que me alimenta, lo que me mantiene vital, digamos, despierto. Pido siempre a quien todo lo puede que mientras yo viva me procure solamente dos cosas, salud física y mental, ¿no? Para poder hacer lo que me esté permitido hacer. Yo siempre he vivido en el, digamos, en el ciclismo. Ya tengo el título de mi libro, Laura. Te lo dedicaré con todo cariño. Se llama Cadena Perpetua. Yo siempre he vivido...
me encanta.
Desde niño. Mis padres fueron propietarios de una panadería y el producto de su trabajo lo repartía mi papá en bicicleta. Entonces, mi primer juguete, aparte de una mascota, una perrita que se llamaba Marcosa, que era mi caballo, el otro juguete de niño fue la bicicleta y aprendí a montar por debajo de la bicicleta, la de turismo, ¿no? Bueno, y luego mi papá patrocinó un ciclista. Siendo yo muy joven, mi papá patrocinó un ciclista de la época, ¿no? Entonces, íbamos a las carreras a acompañar al ciclista de patrocinado por mi papá y nos encontrábamos con muchas de las estrellas del ciclismo colombiano en ese momento. Entonces yo me comencé a impregnar de todo lo que era el ciclismo colombiano, a querer ese deporte, a seguirlo. Luego lo practiqué un poco, fui un modesto ciclista que, bueno, tuve la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de México en la pista, ¿no? Yo fui un modesto corredor de la pista. Luego hice mi carrera como profesor de educación física y cuando la terminé quise ser entrenador. De hecho, me fui a Italia, me gané un curso, una beca para ir a estudiar en Italia como entrenador de ciclismo, ¿no? Mi aparición en el periodismo es una cuestión puramente accidental y circunstancial. Y el Tour de Francia, como les decía, en los años 60 y 70, hablar del Tour, del Giro o de la Vuelta era algo... Por allá de vez en cuando se le da una noticia, ¿no? Pero a mí siempre me atraía y me fascinaba eso, ¿no? me fascinaba esos, y compraba algunas revistas que llegaban a Bogotá, se llama Miroir du Cyclisme, una revista antiquísima francesa, llegaba a la librería francesa de Bogotá, y yo estaba de primero el día que llegaba para comprarla, y me encantaban las fotos y el poco francés que había aprendido en mi colegio, pues con eso me defendía un poco. Entonces, digamos, Juan, que siempre... El ciclismo ha sido, digamos, mi vida, parte esencial de mi vida por todo lo que en él he podido hacer, lo que he aprendido de él. El Tour de Francia, pues siempre, yo creo que sobre cualquiera de nosotros ha ejercido una atracción, como está considerada y como es, en efecto, la carrera más grande del mundo, la más importante, la más difícil, la más todo. Pues yo he aprendido muchísimo. Fui antes que cualquier periodista colombiano, yo ya estaba en el Tour de Francia. Hubo un año en que el Tour de Francia se corrió paralelo con el Tour del Avenir en el 73, o al revés, el Tour del Avenir se corrió paralelo con el Tour de Francia, ¿no? Y yo fui con un equipo colombiano. Yo todavía no era periodista, simple y llanamente fui como un aficionado más, como un seguidor más del ciclismo colombiano. Fui con el entrenador más famoso de Colombia, que es Raúl Mesa. Nos propusimos ir y nos fuimos para el Tour del Avenir. El equipo colombiano lo dirigió un técnico italiano que se llamaba Leandro Coco. Entonces ahí ya aprendimos a ver cómo era el Tour de Francia. Y como que ahí comencé a enamorarme mucho más del Tour de Francia. Luego ya después yo fundo Mundo Ciclístico, mi revista impresa, en el 76. Y para el año 77 me propongo abrir o publicar un reportaje con Eddy Merckx. Y me fui al Tour de Francia solamente con ese objetivo. Entrevistar a Eddy Merckx y lo logré. Bueno, y así, entonces ya me comienzo a dar cuenta que yo podía integrarme con los grandes campeones del mundo, que mi profesión de periodista me lo permitía. Ya en ese momento sí era periodista, ya estaba ejerciendo algo más. Y desde siempre entonces enamorado del Tour de Francia, comencé a hacer amigos, traje grandes, invité al Clásico RCN. En ese momento yo tenía la potestad y la posibilidad de invitar a nombre de mi empresa de RCN grandes equipos y corredores a nuestra carrera. Entonces, a raíz del Tour del Avenir, trago amistad con Cyril Guimard, el director técnico del Renault entonces, que era el Ineos de pronto de hoy, con Roland Berland, que era el director técnico del Peugeot, que sería hoy el Jumbo, algo así, ¿no? Los mejores corredores y equipos vinieron a Colombia. Aquí el Clásico RCN vino la Renault con Fignon, con Lemon, con Moté y con Madiot. Con esas cuatro estrellas vino el equipo de la Renault al Clásico RCN. Luego también trajimos a Bernard Hinault. En su casa estuve el día que anunció su retiro. En la casa de Eddy Merckx estuve el día que anunció también un año después de que se había retirado. En fin, todas esas oportunidades que me brindó el ciclismo y la radio y el periodismo, pues hombre, Juan, me han hecho querer no perder la huella. Y creo que en la carrera donde no se pierde la huella del ciclismo mundial es el Tour. Obviamente el Giro y la Vuelta están ahí con ellos, pero el Tour... Le Tour, c'est le Tour, como decía un periodista francés. Le Tour, c'est le Tour, le reste, c'est littérature.
Qué bueno, qué bueno. Héctor, qué maravilla escucharte. Cuántas historias por contar. Muchas ganas de leer ese libro, por cierto, ¿eh? Ojalá nos veamos en persona, que eso ya toca, porque con esta maldita pandemia ya llevamos un par de años o tres sin vernos. Bueno, y con tus palabras, tus recuerdos, despedimos el programa de hoy. Ha sido un magnífico momento el poder tenerte aquí, un placer enorme volver a verte y charlar tranquilamente, porque es verdad que cuando nos vemos siempre estamos ahí en las metas, no metiéndonos codos porque nos respetamos mucho, pero bueno, que nada, un gusto hablar contigo, ¿no? Joseba, Juan.
Sí, sobre todo, profe, para mí un verdadero placer charlar este ratito y sobre todo ahora que no nos escucha nadie. A mí cuando a la edad de 4 años me tocó una bicicleta roja en una feria, también comenzó mi sueño no de ser ciclista profesional, sino de ser ciclista del Tour de Francia. Por lo tanto, me identifico muchísimo, muchísimo con esa valoración en la que yo también soy un enamorado del ciclismo, independientemente de que pude dedicarme a ello y tuve la suerte, pero sobre todo fui ciclista del Tour de Francia. Por lo tanto, bueno, un saludo, nos veremos pronto y hasta la próxima.
Bueno, no, yo... Laura, Juan, muchas gracias por la invitación. Laura, igualmente, me honra el haber estado con ustedes. Espero que la vida nos permita saludarnos personalmente. Joseba, tú sabes cuánto aprecio, respeto y admiración tenemos los periodistas que tuvimos la oportunidad de verte correr, ¿no? De compartir tus alegrías y tus tristezas. Así que la oportunidad de saludar a Javier, de verlo, cuando nos hemos por fortuna encontrado hace poco tiempo, pues es incomparable, se los agradezco muchísimo. Me quedo con un grato recuerdo de este día y ojalá, les repito, tengamos la oportunidad de saludarnos. Juan, muchas gracias por la invitación, a ti y a Laura.
No, por favor, profe, muchas gracias en serio por aceptarla y espero que se nos una prontamente a otro episodio cuando empecemos ojalá. Temporada. Y bueno, a todos los oyentes, en serio, que ojalá dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus ideas. Estamos abiertos siempre, ¿no, profe? Usted ya me imagino que se suscribió, así que escríbanos de vez en cuando también temitas, invitados que quisiera escuchar. Pero bueno, un placer enorme a ti, a Javier, por supuesto, por la participación.
Gracias.
Gracias. Y yo les recuerdo a nuestros oyentes, @elcyclingpod en redes sociales y elcyclingpodcast@gmail.com para mandarnos vuestros emails, vuestras notas de voz, lo que queráis contarnos o consultarnos. Siempre un placer también escucharos. Compañeros, Charri, Joseba, nos vemos la semana que viene también nosotros. Cuidaos mucho.
Chao.
Gracias. Adiós.
And if you want to be free, 'cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low, 'cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo.